Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta. Además, aprovecho también para recordarles que pueden encontrarnos a través de internet en la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo otra mañana de información local con todos ustedes en este viernes 16 de septiembre, en el que, bueno, pues vamos a tener una invitada de lujo en nuestra programación local de hoy. Y antes de nada, sí que es cierto, porque me dice, pues sí, me saluda Ana, si la tengo enfrente, y me dice, soy yo. Pero no, también tenemos a Ana aquí, pero bueno, pues ella es invitada de lujo todos los días. Hoy tenemos a otra excepción, Bueno, lo primero, buenos días, Ana.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien.
Bueno, pues ha sido...
aquí.
Sí, la verdad que, bueno, una mañana que, bueno, intensa por lo que hemos estado preparando todo el programa a nivel informativo, o sea que estén todos ustedes atentos a lo que vamos a contarles de aquí hasta las 2 de la tarde. Y nada, Pablo, yo encantada, como siempre, de estar aquí una mañana más.
Una invitada de lujo que tengo,
pues
o sea que...
Por supuesto, no lo dudes.
Bueno, aparte de compartir la programación local, por supuesto, con Ana Pérez Salvatierra, vamos a tener, ahora sí les voy a dar el nombre, una invitada de lujo. Nos vamos a trasladar hasta Car Castillo para hablar con su concejal de Educación, Cultura y Festejos, con Edurne Arruiz Alfaro. Y el motivo de la entrevista hoy con ella es esa cuarta feria de usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas, que se va a celebrar este fin de semana, los días 17 y 18, en Car Castillo. Bueno, pues hablaremos de todo ello con ella en torno a la 1:30. Ya lo saben, dejamos esa última media hora de nuestra programación para nuestros invitados, así que bueno, pues hoy le tocará el turno a Car Castillo y a su concejal de Cultura, a Edurne Arruiz Alfaro. Hablaremos con ella de esa feria de usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas. Y en nuestra primera media hora, por supuesto, vamos a ofrecerles la previsión meteorológica. también nuestras efemérides de hoy en este 16 de septiembre y nuestra noticia del día. Hoy vamos a centrarnos en hablar de cultura y de educación. Además, una noticia que afecta directamente a todos los colegios y a todas las instituciones educativas de nuestra comunidad foral. Así que estén muy atentos todos ustedes. La segunda parte de nuestra programación, en torno a la 1:08, ya lo saben, comenzará con nuestro informativo local y comarcal y después hablaremos también de avisos y de cultura. Después, valga la redundancia, estaremos con Edurne Ruiz Alfaro y la última parte de nuestra programación la vamos a dedicar a fiestas. Vamos a ofrecerles la programación festiva de Olite para este fin de semana y además también les recordamos que ayer ya dieron también comienzo las fiestas en la localidad de Villafranca. Ya se nos van agotando, Ana, estas semanas festivas. Olite y Villafranca creo que son las localidades, ¿no?, que ponen el broche final.
Fíjate que yo hace cosa de un mes yo decía, a ver cuándo se terminan ya las fiestas, porque estaba un poquito saturada. Y ahora me da pena.
Y ahora da pena.
Contradicciones de la vida, pero bueno, pues esto es así, todavía nos quedan unas semanas. Y bueno, a ver si, como bien decíamos ayer, a ver si el tiempo permite que se luzcan un poco los actos, las actividades preparadas tanto en Olite como en Villafranca, porque la verdad es que hemos tenido una noche bastante mala, con mucha lluvia y con
bastante
mucho viento.
Fría.
Sí, y bueno, a ver si va respetando un poco, a ver si durante el fin de semana al menos mitiga este mal tiempo que tenemos ahora.
Bueno, mitiga, ¿cómo estás cogiendo ya términos meteorológicos? O sea, esto ya es entre el mercurio y todos los términos estos que nos vas trayendo cada día. Yo ya...
Un léxico, chica.
Sí, un léxico. Yo te hago ya profesional de la meteorología. Bueno, todo hay que decirlo, que nosotras nos fiamos siempre de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, que aquí no inventamos nada. O sea, que luego vamos por la calle y dijiste que iba a llover y no ha llovido. O al revés, bueno.
Bueno, al menos estos días sí que están acertando bastante.
Estos días estamos acertando bastante. Ayer fui yo la que me colé un poquito diciendo que no iba a llover más y me equivocaba completamente porque ayer volvimos a tener otro chaparrón por la tarde. Así que bueno, a ver si va respetando un poquito cara el fin de semana y tenemos unas fiestas de Olite de Villafranca, como decía Sana, pues bastante tranquilas, por lo menos en lo que a la meteorología se refiere. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Venga, va, voy a decirlo. Estamos a viernes 16 de septiembre. Quédense con nosotros aquí en Onda Cero, Zona Media. Comenzamos.
Domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F, número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Hola, Agüel. Especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
39, los minutos que pasan de las 12. Vamos, ahora sí, con la previsión meteorológica, Ana, para hoy y también para el fin de semana.
Eso es. Bueno, hoy viernes 16 de septiembre se nos presenta un panorama bastante similar al de ayer después de esa noche de perros que hemos vivido. Las temperaturas se van a mantener más o menos estables en la zona media, 12 y 13 grados de mínima en Tafalla y Peralta respectivamente, mientras que las máximas en la ciudad de Cidacos van a ser de 19 grados y de 21 en Peralta. El riesgo de precipitaciones sigue presente, sobre todo durante las primeras horas del día, porque la probabilidad de chubascos es del 35% en nuestra zona media. Con respecto al fin de semana, no va a haber grandes cambios, y es que mañana sábado 11 grados de mínima y 17 de máxima se esperan en Tafalla, mientras que en Peralta la mínima será de 13 grados y el termómetro alcanzará los 20 en las horas más calurosas del día. Siguen muy presentes esas nubes cargadas de agua, porque la probabilidad de precipitaciones es del 25% en las primeras horas del día, tanto en Tafalla como en Peralta. Y de cara al domingo 18 de septiembre, 12 grados de mínima y 22 de máxima en Peralta, mientras que en la ciudad de Cidacos el mercurio va a marcar los 10 grados de mínima y los 20 de máxima. La lluvia no se va muy lejos tampoco ese día, ya que la probabilidad de precipitaciones aumenta al 40% en Peralta y al 45% en Tafalla, sobre todo a primeras horas del día.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención, más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey, o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos ya un nuevo capítulo de efemérides. Hoy, 16 de septiembre, empezamos nuestro vistazo a los calendarios pasados, mirando afortunadamente muy atrás en el tiempo, porque tenemos que hablar hoy, Ana, de la Inquisición.
No nos gusta nada, pero bueno, es que el 16 de septiembre de 1498 moría Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla y Aragón durante el siglo XV. Fue el confesor, además, de la reina Isabel de Castilla, quien inició la persecución a los judioconversos. Lo hizo primero en Sevilla, donde quemó vivos a 6 detenidos acusados de ser herejes, y después estas prácticas, por llamarlas de alguna forma, se fueron extendiendo por todo el territorio.
Bueno, pues cambiamos de asunto. Después de esta efeméride así un poco controvertida, vamos a hablar de personas más agradables, aunque no nos salimos de nuestro ámbito nacional. Eso sí, hablamos de literatura de la mano de Emilia Pardo Bazán.
La gallega autora de Los Pazos de Ulloa nacía tal día como hoy, en 1851. Gran escritora que, pese a haber nacido en una familia noble, ella tenía ideas más bien progresistas, y así lo hizo constar en sus obras. Fue una precursora, además, en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo, y reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental, y dedicaba así una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Hay que decir que se casó muy joven, con solo 16 años, pero después se separó y tuvo una relación algo clandestina con otro de los grandes, con Benito Pérez Galdós. En su separación, para conseguirla ante la iglesia, su marido la acusó, pues, de lo que era, de naturalista, lo que a ojos de aquel hombre, pues, parecía pecado mortal.
Es que en aquellos tiempos lo era, o parecía serlo, de alguna manera. Bueno, nos alejamos ahora de la literatura para adentrarnos en los primeros años del siglo XX, y en concreto en Estados Unidos.
En Detroit hablamos, exactamente, porque en esta ciudad nacía tal día como hoy, en 1908, la General Motors. La compañía de automóviles la fundaba Billy Durant, que era pionero estadounidense, que amasó además tanto dinero con las primeras ventas, pues bueno, que se lanzó después de lleno en la empresa del motor y fundó años más tarde, junto a Louis Chevrolet, pues otra de las grandes, la Chevrolet, que entra también dentro de la General Motors.
Esta es la típica efeméride que decimos siempre, de si levantaran la cabeza y vieron lo pioneros que fueron y lo que ha dado, a lo que ha dado lugar, ¿no? Lo que ellos en un día crearon. Bueno, siguiendo, en Estados Unidos tenemos que desplazarnos hasta Mississippi para escuchar algo de blues con B.B. King. ¿Cómo me gusta?
Así es, el maestro de este género musical nacía el 16 de septiembre de 1925. Hay que, haciendo juego con la traducción de su apellido, lo considera el rey del blues. Bueno, etiquetas aparte, lo cierto es que nadie puede negar que haya sido uno de los guitarristas más influyentes de este tiempo, y por algo los Beatles lo nombraron en una de sus canciones, en Dig It, y también la revista Rolling Stone lo nombraba como el sexto mejor guitarrista en una lista de 100 músicos. B.B. King admiraba muchísimo también a Frank Sinatra y dijo en su día que era su cantante favorito. Tal vez esto influía porque Sinatra le abrió las puertas de alguna manera para poder actuar en lugares que no eran considerados, y abrimos comillas, aptos para negros. Y también decía, ¿sabes qué me hace feliz? Dame 6 cuerdas y lo seré.
Cómo me gusta esta expresión y también esta cultura, ¿no?, en torno a Mississippi y al blues que se creó en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, nos daría para hablar de bastante, ¿eh? Bueno, se nos fue el año pasado este animal de la música mientras dormía, pero ha dejado un amplio legado tanto musical como personal, porque sí hizo, ¿no?, decenas de álbumes y además cientos de actuaciones. Tuvo, Ana, nada más y nada menos que 15 hijos, tanto naturales como adoptados, que se dice pronto, sí. O sea, bueno, pues da para hacer una autobiografía en condiciones y una película, podríamos hacer de él.
Tanto que sí.
No dejamos la música de lado, aunque esta vez volvemos a territorio europeo, porque tal día como hoy fallecía la cantante María Callas.
Lo hacía el 16 de septiembre de 1973 y lo cierto es que nació en Nueva York, pero sus padres se divorciaron y ella viajó a Grecia con su madre, que ella era de allí, la madre era griega. Bueno, se le considera además la cantante de ópera más importante del siglo XX y por algo se le apoderó la divina. Eso sí, los comienzos no fueron nada fáciles y su madre la presionaba muchísimo para que cantara. Además, también la comparaba con su hermana, cosa que no estaba pues nada bien y que a ella le afectó muchísimo y también después le pasó factura. Bueno, pues ella, María Callas, pensaba que su madre le hacía cantar por aprovechamiento económico y acabó distanciándose de ella. La cosa además empezó a mejorar ya después cuando le propusieron cantar en teatros de Chicago. Y después hizo su debut en Venecia, lo que le catapultó a la fama, le hizo ya toda una celebridad de la ópera y comenzó a expandir su carrera por todo el mundo.
Bueno, nos trasladamos ahora hasta Chile para seguir hablando de alguna manera de música, porque en 1973 fallecía Víctor Jara en el Estadio Chile.
Estadio que hoy se conoce como Estadio Víctor Jara. Y es que tal día como hoy los agentes de la dictadura de Pinochet torturaron y asesinaron al cantautor y activista político. El golpe de Estado había derrocado a Salvador Allende, recordamos, y por eso antes de la muerte de Jara lo habían secuestrado, al igual que a muchos militantes del Partido Comunista de Chile. Formaba parte del movimiento Nueva Canción Chilena, que se formó durante los años 60 en señal de reivindicación política por la democracia.
Revolución, ¿no?, decía él siempre. Esa era su palabra.
Y bueno, 44 disparos que recibió nuestro protagonista de hoy.
Nada más y nada menos, ¿eh? Bueno, pues mala fortuna la que tuvo al final Víctor Jara. Bueno, siempre se le recordará, tanto en Chile como en el resto del mundo, ¿eh? Uh-huh. Por esa revolución, ¿no?, que él quiso de alguna manera emprender. Y presente sigue estando aún a día de hoy, porque además se le recuerda y se le reconoce como un referente internacional de la canción protesta, ¿eh? Lo que hablábamos
decía, sí,
ahora. Y ya que hablamos de parte política, retrocedemos ahora hasta 1955 y nos vamos al país vecino, a Argentina.
Así es, porque el 16 de septiembre de ese año los militares derrocaban al gobierno de Juan Domingo Perón en la autodenominada Revolución Libertadora, aunque bueno, los peronistas no tardaron en darle un nuevo nombre y en decir que era la Revolución Fusiladora. Hay que recordar que con aquel golpe de Estado hacían caer al creador del peronismo, uno de los movimientos sociales y populares más importantes de Argentina.
Cerramos nuestro capítulo de efemérides recordando que hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración del día en que en 1987, mi año en el que nací, se firmaba ese protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. No es broma, ¿eh? Nos estamos cargando el país y además hace poco lo hablábamos y creo que este es un tema que está muy presente, ¿no?, quizá en todos los grupos de gente, de amigos que se juntan, cómo ha cambiado la meteorología y el tiempo de 10 años aquí.
Exactamente, después tendremos que celebrar el verano pues más de forma retrasada, uh-huh, ¿no? Porque sí que es verdad que notamos que el frío se sigue instalando pues sobre mayo, junio, y que incluso en octubre sigue haciendo calor.
Sigue haciendo calor, se ha cambiado mucho.
Notando.
Y luego, cuando tú eras pequeña, por ejemplo, no recordabas que llovía mucho más, unas nevadas impresionantes, incluso en Pamplona, en la capital de la comunidad foral, siempre nevaba, había una gran nevada al año. Ahora, uh-huh, cuando nieva, parece que...
ese año nevó.
Bueno, pues hoy, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, ¿eh? Vamos a ver si entre todos somos un poquito más responsables en este tema.
Del 13 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. Riberri Koudaletxeak, High Story on Chuak, Opadis Kisue.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues 51 los minutos que pasan de las 12. Abordamos ahora sí nuestra noticia del día. Les contábamos al inicio de nuestra programación que hoy vamos a hablar de cultura y de educación. Les contamos en primer lugar que el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud y el Departamento de Educación de Navarra han colaborado en la puesta en marcha del proyecto Navarra Territorio Creativo, Territorio Educativo, una nueva guía de servicios culturales cuyo objetivo es acercar a los escolares una serie de actividades del ámbito de la cultura, como por ejemplo el cine, el arte, el patrimonio artístico y la literatura, todas ellas asociadas a su currículo formativo. El programa, que ha sido remitido el pasado 14 de septiembre, hace apenas dos días, a todos los centros educativos de Navarra, propone como punto de partida 14 actividades para este curso escolar 2016-2017, todas ellas en torno al arte, los museos, las bibliotecas y el cine. Además, pretende incorporar el próximo curso escolar nuevas iniciativas relacionadas también con archivos, el patrimonio histórico, las artes escénicas y también las musicales.
Ambos departamentos coinciden en el hecho de que el acercamiento de las manifestaciones culturales a la educación de la juventud es la mejor inversión de futuro para extender en ella los valores de identidad y pertenencia territorial a través del conocimiento de sus características sociales, culturales y etnográficas. La iniciativa nació de la Dirección General de Cultura, que ha preparado una serie de propuestas que cubren la totalidad de las etapas formativas de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller y formación profesional. Para su realización contará en ciertos casos con la participación de diversos colectivos artísticos y culturales, como la Asociación Bitartean Arte y Educación, que gestionará la propuesta vehiculando el arte contemporáneo como proceso de aprendizaje, una actividad que se realizará bajo la supervisión del Centro de Arte Contemporáneo de Uarte. Es, sin embargo, el ámbito de los museos el que más propuestas aporta, 7 en total, destacando de manera singular la actividad del Museo de Navarra en el acercamiento a los escolares al patrimonio museístico.
Cabe destacar también por su interés una actividad de cine, Cine Educando, Aprendiendo en el Cine, impulsada por los Cines Golem. Y finalmente, en el ámbito de la literatura, se aportan al programa 3 ofertas denominadas Mi Biblioteca, Biblioteca de Ayer, Biblioteca de Hoy. En ambas participan hasta 57 bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Navarra y un viaje por la historia del libro impreso, Visita Patrimonial, que se desarrollará en la Biblioteca de Navarra. La Dirección General de Cultura seguirá impulsando a través de la implicación de todos sus servicios esta fórmula de colaboración entre el Departamento de Cultura, el de Deporte y Juventud y el Departamento de Educación, con el compromiso de incluir para el próximo curso 2017-2018 nuevas actividades a la oferta ya existente.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Dejamos ahora con un poquito de música, escuchamos Yellow de Coldplay, ayer nos quedamos quizá con las ganas de escucharla entera en nuestra programación local, así que bueno, les dejamos con ellos. Después nos vamos a ir hasta Onda Cero Madrid para ver cómo está España y el mundo y vamos a regresar después de ese boletín informativo para acompañarles como hacemos cada mañana hasta las 2 de la tarde. Quédense con nosotros.
Shine for you. Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En Bratislava, a esta hora, los 27 diseñan una nueva agenda para frenar el antieuropeísmo que ha empezado a detectarse en algunos países tras el Brexit. Hay miedo al contagio y se nota un cambio de tono en la mayoría de los dirigentes europeos que apuestan ahora por endurecer las normas en materia de seguridad. La canciller alemana, Angela Merkel, reconoce que la situación es muy delicada. No se trata de esperar que una cumbre pueda resolver todos los problemas de Europa. Estamos en una situación crítica. Se trata de demostrar con hechos que somos capaces de mejorar en áreas como la seguridad interna y externa, la lucha contra el terrorismo, la cooperación y la defensa, que podemos mejorar en asuntos como el crecimiento y el empleo. Pues además de todos esos asuntos, también se va a hablar de la crisis de los refugiados. Precisamente esta mañana, representantes de 17 ONGs han recordado frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid la pasividad de los gobiernos ante lo que dicen es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Asunción Salvador.
Líderes mundiales, su tiempo se acaba. Es el mensaje que miembros de 17 ONGs nacionales e internacionales han lanzado hoy en Madrid a representantes de gobiernos, instituciones y organismos que a partir del lunes se dan cita en Nueva York. Les piden que no dejen para 2018 el Pacto Global sobre Personas Refugiadas, porque para estas personas cada minuto cuenta, como ha subrayado David del Campo, de Save the Children.
El tiempo pasa y, sin embargo, los políticos continúan mirando hacia otro lado, como si no fuera con ellos. Mientras tanto, una media de 17 personas pierden la vida a diario.
Estas 17 organizaciones han leído un manifiesto frente a la sede del Ministerio de Exteriores. En él reclaman, entre otras medidas, vías legales que eviten nuevas muertes de los refugiados en sus trayectos hacia Europa y otras partes del mundo. Y han criticado la pasividad de líderes como Obama, Juncker o el propio Rajoy, a los que han representado sentados a una mesa tomando café.
Y el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, niega todas las acusaciones que ayer se conocieron tras el alzamiento de lo que quedaba por conocerse del sumario del caso Imelsa, donde su exgerente señala a varios exvicepresidentes en el reparto de comisiones ilegales. Onda Cero Valencia, Ernest Parra.
Un informe de la UCO, de la Guardia Civil, señala a Alfonso Rus como evasor a paraísos fiscales de millones de comisiones ilegales por los centros públicos construidos por la empresa pública Ciexa, según el sumario del caso Imelsa. Además, habría una auténtica disputa entre dirigentes de la Generalitat, como el propio presidente Francisco Camps y los vicepresidentes Víctor Campos y Pedro Camps, así como los dirigentes de la Diputación de Valencia encabezados por Rus. Hoy, al salir de los juzgados, tras declarar ante el juez por una de las piezas del caso Imelsa, Rus lo ha negado todo, ha ironizado con la existencia de cajas B, de financiación ilegal del Partido Popular.
¿Un segundo? ¿Cinco? Yo creo que habían ya 12.
¿Sí? ¿Usted repartía dinero negro de las mordidas o recibió algún dinero?
No.
¿Por qué pidió protección hoy para declarar?
No, yo no.
¿No quiere defenderse de las acusaciones?
Ya me defenderé en el juzgado.
Todo lo que ha dicho Marcos Benavente es falso.
Totalmente.
En pasillos y fuera de cámara y micro, Rus ha subrayado que no se siente culpable de ninguna de las acusaciones del sumario destapadas ayer.
Y a esta hora viajan hacia Indonesia las familias de los heridos españoles y de la víctima mortal que ayer se cobraba la explosión de un transbordador en Bali. La joven madrileña fallecida estaba además de luna de miel. Francisco Paniagua.
La turista española fallecida tenía 29 años, estaba empadronada junto a su marido en la localidad madrileña de Collado Villalba y se acababan de casar el pasado 3 de agosto en esa misma localidad. Trabajaban en informática con su marido, que ha sido intervenido por una fractura en el cráneo. Los familiares viajan hacia Indonesia, donde se espera que lleguen esta noche. Según la información que facilita la Embajada de España, este herido está hospitalizado y sedado y parece que evoluciona favorablemente. Hay otros dos heridos más en la unidad de cuidados intensivos y en la zona está el encargado de asuntos consulares de la Embajada en Yakarta para ocuparse de todas las labores administrativas y para repatriar cuanto antes el cuerpo de la española fallecida.
El próximo domingo expira la frágil tregua que ha evitado al menos esta semana la muerte de civiles en Siria. A medida que se acerca esa fecha, aumentan las refriegas. Entre tanto, las autoridades tunecinas reconocen que tienen bajo vigilancia a 1 millar de ciudadanos sospechosos de estar relacionados con el ISIS. Corresponsal en el Magreb, Elena González.
Son cifras que da el Centro de Investigación Antiterrorista Fusion Center con base en Washington. 1,000 personas están bajo vigilancia de las autoridades tunecinas que les consideran sospechosos de estar vinculados de alguna forma con Estado Islámico. Como afirman muchos investigadores, el observatorio también cree que muchos han regresado desde Siria e Irak con el objetivo de minar la democracia en Túnez, la más exitosa después de la primavera árabe en el norte de África y un modelo para la región, pero que se enfrenta al desafío de ser uno de los blancos favoritos para los grupos terroristas. Según el ministro de Interior de Túnez, Hedi Majoub, en lo que llevamos de 2016, 1.400 personas han comparecido ya ante la justicia por cargos relacionados con el terrorismo.
Y un asunto más, un tribunal de apelación sueco ha decidido este viernes mantener la orden de arresto que pesa contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Información deportiva, Esther Rodríguez.
Pues tenemos malas noticias porque Rafa Nadal no podrá disputar por lesión el primer partido de España ante India en el playoff de ascenso al Grupo Mundial de Copa Davis. Será sustituido por Feliciano López. Tras la primera semana de competiciones europeas, comienza este viernes la cuarta jornada de Liga con el partido Betis-Granada. Mañana el Barcelona juega al Leganés y el Atlético de Madrid recibe al Sporting, un rival que analiza así Diego Pablo Simeone.
Está muy bien trabajado, tiene chicos que sobre todo sobre los espacios trabajan muy bien, con las ideas muy claras, y eso nos llevará a nosotros a hacer un partido con mucha cabeza, intentando llevarlo para donde creemos que le podemos hacer daño.
Los partidos Eibar-Sevilla y Las Palmas-Málaga completan la sesión del sábado. El Real Madrid juega el domingo frente al Español. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, por cierto, ha concedido la cautelar al conjunto blanco tras la sanción impuesta por FIFA, por lo que los menores afectados podrán volver a jugar con sus equipos.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Elena Gijón y en nuestra página web OndaCero.es.
Radio Estadio este sábado comienza a la 1 de la tarde con los encuentros más destacados de Liga. Leganés-Barcelona, Atlético de Madrid-Sporting, Eibar-Sevilla y Las Palmas más Málaga. Y además, los preliminares del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Recuerda, este sábado desde la 1 de la tarde, Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Y si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en Noticias Fin de Semana a las 2 de la tarde con Juan Diego Guerrero, a través de la web y de la aplicación para tus dispositivos móviles. Más deporte, más información, más contenidos. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes en Onda Cero Zona Media. En estos algo más de 50 minutitos que vamos a compartir y que en los cuales les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Lo comentaba al inicio de nuestro programa, hoy tenemos, además de nuestra Ana Pérez Salvatierra, otra invitada de lujo. Nos vamos a trasladar hasta la localidad de Carcastillo porque este fin de semana se celebra allí, en la localidad, la cuarta feria de los usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas. Va a tener lugar mañana y el domingo, mañana sábado 17 y el domingo día 18. Bueno, pues hablaremos con Edurne Ruiz Alfaro, ella es la concejal de Educación, Cultura y Festejos de Carcastillo, así que bueno, pues con ella repasaremos los actos más importantes que nos han preparado para este fin de semana. Además, ahora en unos minutitos, en cuanto escuchemos a nuestros anunciantes, vamos a ofrecerles nuestro informativo local y comarcal, dentro del cual nos vamos a trasladar hasta las fiestas de nuestras localidades. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Olite, Villafranca y Artajona. Vamos a contarles toda la jornada de ayer. También tenemos avisos y cultura y la programación festiva de Olite para el fin de semana. Quédense con nosotros. Tenemos 51 minutos exactamente por delante, en los que vamos, además de a informarles, a divertirnos.
Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina, dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Este sábado 17 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada, Barden Fest. En la carpa municipal de Arguedas, con entrada libre, actuación de los grupos Los Flamingos, Mundo Hechicero, Con X de Banjo, La Última Copa, Foreign Eagles y Moore Music DJs. No te los pierdas. Recuerda, este sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la carpa municipal de Arguedas. Colaboran Onda Cero y Europa FM Rivera.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo cuando pasan 11 minutos de la una para contarles en primer lugar que CaixaBank ha concedido 536,6 millones de euros a las empresas de Navarra en los 7 primeros meses del año, un importe que supone ya el 76,6% de los 700 millones de euros comprometidos para todo el año con el convenio firmado con la Confederación de Empresarios de Navarra para impulsar el sector empresarial. Tras haber alcanzado los 536,3 millones de euros de crédito a empresas el pasado mes de julio, las previsiones apuntan a que CaixaBank superará al cierre de 2016 los 700 millones de euros contemplados en el acuerdo con la CEN. En cuanto al tamaño de las empresas financiadas, el 36% han sido empresas medianas, un 27% pequeñas, un 20% grandes y un 17% han sido microempresas. Por último, las empresas de Pamplona y su comarca han acaparado el 49,85% del crédito, mientras que un 22% ha ido para las del oeste de Navarra, un 16% para las de la Ribera, un 12% para las de nuestra zona media y el 9% para las empresas del norte. Cambiamos de tercio. Ana, ayer teníamos Asamblea General de la Mancomunidad de Mairaga.
Así es, la Mancomunidad de Mairaga celebraba ayer una sesión extraordinaria en la que el presidente Pedro Leralta recordaba el informe que se ha enviado a los asambleístas con todas las opciones para el abastecimiento de Mairaga. El documento lo ha preparado la Mancomunidad Mairaga tras las reuniones que ha mantenido con la Comunidad Hidrográfica del Ebro y con Gobierno de Navarra en las últimas semanas. Se trata de unos análisis internos que se han realizado, aunque todavía falta concretar datos, como que la Comunidad Hidrográfica del Ebro asuma una parte importante para la regulación de las avenidas. La Mancomunidad prefiere por el momento no dar datos concretos hasta que no sean oficiales. Y por parte de los asambleístas de la Val d'Orba, más reacios a los cambios planteados en los últimos meses sobre el cierre del embalse de Olóriz o la bajada de su actividad, quieren esperar a otros informes y estudiar los datos con detenimiento antes de tomar una decisión. Para todo ello, los técnicos piden ahora agilidad, ya que la decisión que tomen va a afectar a los presupuestos del 2017 que hay que empezar a preparar, y es que la fecha límite para tomar una decisión será el próximo 1 de enero.
No Nos quedamos ahora en Tafalla para contarles que el barrio de La Peña espera hoy sus fiestas. Antes de hablar de todo ello, les recordamos también que en dicho barrio de Tafalla, todavía recuerdan que antiguamente en la ciudad había auzolanes, los protagonistas de este día sin duda, pero lo cierto es que con el tiempo este trabajo en común vecinal se ha quedado restringido a diferentes pueblos más pequeños para suplir la falta de fondos municipales. Pero el no hay presupuesto también lo escuchan en los municipios grandes, como por ejemplo Tafalla y el barrio de La Peña, o en el barrio de La Peña estaban ya cansados de recibir esta respuesta cuando requerían al ayuntamiento para arreglar el pasadizo del patio Iribas. Así que el año pasado, en las fiestas del barrio, se habló de la posibilidad de hacerlo ellos mismos. Y se puso en marcha el engranaje vecinal de cara a conseguir materiales y mano de obra. Para lo primero, se hizo una cuestación popular entre las casas del barrio, logrando 400 euros. Además, otros aportaron las herramientas que tenían ya en casa. Y así, ayer tuvo lugar la puesta de largo oficial de este antiguo pasadizo que une el patio Iribas con la calle Santa Lucía, la comunicación más directa para enlazar ambos emplazamientos del conocido también como Barrio Alto de Tafalla. Las labores consistieron en quitar todo el aplanado de yeso de las paredes para dejar a la vista la antigua piedra de mampostería. Además, se adecentó también la cubierta, se arreglaron las vigas de madera que también se pintaron como el techo abovedado y los arcos de entrada y salida. Como remate final, encima de la arcada que desemboca en el patio en su cara interna, se ha colocado una fotografía de Gloria la Gitana. Ella es una institución para el barrio y hasta incluso en toda la ciudad de Tafalla. El barrio de La Peña inicia hoy sus fiestas. La novedad es que hoy viernes se añade lo que hasta ahora era único día de celebración, el sábado. Así, esta noche, a partir de las 9:30 en el patio Iribas, habrá un concierto con grupos de Tafalla, una iniciativa que han preparado los jóvenes del barrio y que se han encargado de organizar, además, con un recital con el cantautor Ayerra y los grupos Caution y Vagos y Maleantes. La localidad de Villafranca ponía ayer ese pistoletazo de salida a sus fiestas patronales, Ana.
Así es, y es que esta localidad pues ya está de fiesta, como bien estamos diciendo, y los dos concejales de la agrupación independiente de izquierdas, Juanma Fernández y Olatz Jiménez, fueron los encargados ayer de lanzar ese cohete de las celebraciones en honor de Santa Eufemia, que se van a prolongar las fiestas hasta el próximo jueves, día 22. El concejal de festejos era en un principio la persona a la que le correspondía iniciar las fiestas, pero este decidió compartir el privilegio con su compañera, la edil de Educación, Cultura y Turismo. En su breve intervención, los dos ediles, además de entonar los tradicionales vivas, recordaron a sus vecinos el lema de la campaña contra las agresiones sexistas: no es no. Antes de las 12, la corporación municipal falló y entregó los premios del concurso de pancartas. En la categoría de adultos, la Peña La Mezcla, que era la única que participó, se embolsó los 100 euros con los que estaba dotado el primer premio. En infantil, las tres cuadrillas que tomaron parte en este concurso también obtuvieron premio. El Barullo se llevó 75 euros, mientras que los Petacetas y el Bombazo recibieron 50 euros cada uno. Asimismo, la Vía Franquesa Rocío Alegría Arrondo recogió su galardón como ganadora del concurso de carteles de fiestas. Y por otro lado, la Corporación Municipal también distinguió a David Muñoz.
Nos trasladamos ahora hasta Olite para contarles que las vecinas de la localidad dieron ayer el toque femenino a unas fiestas que, ya lo saben, se prolongarán hasta el próximo día 19. Como manda la tradición, fueron ellas las encargadas de amenizar unas dianas marcadas por los originales disfraces que ellas mismas llevaban. Además, visitantes y locales se congregaron en la Plaza Carlos III el Noble a las 10:30 de la mañana para disfrutar de una exhibición de Eric Kirolak en la que participaron 6 personas lideradas, todas ellas, por el Aiskolari Ernesto Espeleta. En concreto, los deportistas realizaron varios juegos de Iparralde, tales como el levantamiento y lanzamiento de fardo o el levantamiento de yunque, así como el levantamiento de piedra, el corte de tronco en altura, el corte con una mano o el corte con azada o motosierra. Por otro lado, cabe destacar que 380 vecinos comieron también en la plaza consistorial los calderetes elaborados por ellos mismos a lo largo de la mañana. El consistorio repartió 97 conejos, vino y pan entre las personas inscritas antes del 9 de septiembre. A continuación hubo también café-concierto con la Orquesta Moncayo, espectáculo taurino con vacas de la ganadería Bretos Fernández de Villafranca, encierro con reses bravas de Ustarroz de Arguedas, torico de fuego, cine infantil, verbena, bingo y charanga por las calles de Olite. Y precisamente en Olite continuamos para hablar esta vez del festejo taurino.
Bueno, ya tenemos ganadores del concurso de recortadores de ayer. Con 18 anillas en Olite, Mario González y Alejandro Cuairán son los nombres protagonistas al quedar primeros. En segunda posición, con 10 anillas, han quedado Luis Miguel Galindo Quimera e Ismael Román. Los primeros han obtenido 1.000 euros y los segundos 500. La lluvia fue de nuevo, además, protagonista en ese segundo acto de la Plaza de Toros de Olite y aún así el público y las 8 parejas protagonistas aguantaron toda la tarde. Las parejas tuvieron 3 minutos para poner las anillas a la vaquilla de la ganadería de Villafranca Bretos y de los concursantes 3 parejas no pudieron colocar ninguna anilla, 2 pusieron 2 de ellas, mientras que la pareja formada por Carlos Muro y Adrián Lacruz lograron colocarle 5 anillas a la vaquilla.
Y terminamos nuestro informativo local de hoy yéndonos a otra localidad que esta semana está celebrando sus fiestas. Nos trasladamos ahora, Ana, hasta Artajona.
Artajona, que ha terminado ya sus fiestas patronales y como es tradición lo han hecho devolviendo a su Virgen de Jerusalén. Por eso, después de una misa en la iglesia de San Pedro, los vecinos de la localidad fueron en procesión hasta la Basílica de Nuestra Señora de Jerusalén para continuar con esa tradición. La comitiva la encabezaban los quiriquís, a los que siguieron los estandartes junto a la imagen de la Virgen, que custodiaba el párroco y el alcalde de Artajona. Todos, acompañados de la charanga Malacho, despidieron a la Virgen hasta el año que viene.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Koudaletxeak, Jaistorion Chua. O Padis Kisue.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
Claro, chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece?
¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Sorry.
44 los minutos que pasan de la una. Abrimos ahora capítulo de avisos y comenzamos hablando de Peralta. Les recordamos que hoy viernes 16 de septiembre finaliza ese plazo para presentar las solicitudes de ayudas para sufragar parte del gasto de los libros de texto y los cuadernillos de ejercicios obligatorios para los alumnos matriculados en los ciclos de educación primaria y secundaria obligatoria para este curso 2016-2017. No obstante, también y teniendo conocimiento de que falta algún libro por recibir, nos informaban desde el consistorio que deberán presentar la documentación hasta hoy, viernes 16 de septiembre, y posteriormente también habrá que presentar la factura correspondiente. No se admitirán las solicitudes presentadas fuera de este plazo. Y desde la Escuela de Música de Peralta también llevábamos varios días informándoles de ese plazo extraordinario de matrícula que termina hoy, ¿no, Ana?
Así es, así que para los despistados, sepan que debido a esa demanda de solicitudes recibidas fuera del plazo de matriculación, se ha ampliado ese plazo extraordinario de matrícula que termina hoy, 16 de septiembre, así que tienen todavía tiempo para apuntarse a la Escuela de Música de Peralta para el próximo curso, desde las 6 de la tarde hasta las 8 en las oficinas de la Escuela de Música.
Y también en Peralta continúan las adaptaciones a la tecnología 4G en la localidad. Si algún vecino percibe incidencias en la recepción de la señal de TDT, debe ponerse en contacto con Llega 800, que es la empresa que gestiona estas incidencias de forma gratuita. El contacto pueden conseguirlo a través, o pueden contactar, mejor dicho, con ellos a través del correo electrónico ayuda@llega800.es o llamando al teléfono 900-833-999. Y en Funes, se lo recordábamos también estos días, desde el Sindicato de Riegos nos informaban de una modificación de fecha para ese corte de agua en el ramal y en la Roza. Bueno, pues se comunica a todos los regantes que con motivo de las obras de la concentración, este próximo domingo 18 de septiembre, se cortará el agua en dichos términos, en la Roza y el ramal. Nos quedamos ahora en Tafalla.
Así es, porque la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media anima ahora al alumnado de tercero a sexto de primaria a participar en el deporte escolar que va a tener lugar desde el 13 de octubre hasta el 31 de mayo de 2017. Las clases se van a realizar en las instalaciones de cada colegio y se puede consultar toda la información en la web municipal de Tafalla, www.tafalla.es.
Hablamos ahora de certámenes y en concreto de fotografía y en Andosilla.
Así es, el ayuntamiento de esta localidad ha dado a conocer las bases del 10º certamen de fotografía Villa de Andosilla, en el que podrán participar todas las personas mayores de 16 años. En esta ocasión habrá dos categorías, general y local, y en cada una de ellas el ganador recibirá un premio en metálico de 300 euros, mientras que el segundo clasificado logrará un vale regalo y el tercero se hará con una cena para dos personas, que no está nada mal. Las obras tendrán que presentarse en las oficinas municipales antes del próximo 11 de noviembre y el fallo del jurado se dará a conocer acto seguido. Además, del 16 de diciembre al 7 de enero se hará una exposición con todas las obras presentadas.
Bueno, aún tenemos tiempo para este certamen en Andosilla. Para el que tenemos menos tiempo o menos plazo es para ese 10º concurso fotográfico de la Vendimia de Navarra, cuyo plazo para recoger las fotografías es hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de septiembre. Se establecen tres premios, ya se los hemos ido comentando estos días. Además de ese lote de vinos de Navarra, el primer premio será de 200 euros, el segundo de 150 y el tercero de 100. Las fotografías deben enviarse a la dirección de correo cofradiadelvinodenavarra@gmail.com. Y el otro certamen es ese 13º certamen literario de la viña y el vino de Navarra. Las modalidades establecidas son dos, poesía y narrativa, y habrá dos premios. En ambos casos son 1.200 euros y un lote de vino vino denominación de origen Navarra. El primero, el de poesía vino de Navarra, está concedido por el Consejo de la Denominación de Origen, y el segundo, el de narrativa Olite, Ciudad del Vino, está concedido en este caso por el Ayuntamiento de la localidad. Las obras serán remitidas como archivo adjunto y en formato de Word a la dirección de correo electrónico cofradiadelvinodenavarra@gmail.com. El plazo de presentación de los trabajos estará disponible hasta el 28 de octubre a las 12 de la noche. Para este todavía sí que tenemos también más plazo. La entrega de premios, les recordamos, tendrá lugar como cada año en el Palacio de los Reyes de Navarra, en Olite, el domingo 18 de diciembre, fecha en la que los autores galardonados podrán recoger sus premios y además leer un extracto de su obra.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de Grastil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, recibimos ahora sí a la primera de nuestras visitas de hoy. Nos vamos a trasladar, como les decía al inicio de nuestra programación, hasta Carcastillo para hablar con Edurne Arruiz Alfaro. Ella es concejal de Educación, de Cultura y Festejos de la localidad, una localidad que este fin de semana en concreto, los días 17 y 18, celebra la cuarta feria de los usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas, para recuperar, ¿no?, de alguna manera esta vinculación y homenajear además una actividad que forma parte de su historia, como es la transhumancia. Las Bardenas y su actividad ganadera forman parte ya de la identidad de Carcastillo, y este año la fiesta que celebra el municipio coincide con el día en que los rebaños de ganado hacen su entrada en Bardenas. Tomando como punto de partida esa entrada a pie de los rebaños de ovejas procedentes, ya lo saben, de los valles pirenaicos de Roncal y Salazar, que tendrá lugar el domingo a las 8 de la mañana en El Paso, se han organizado el resto de actividades para esta jornada festiva. Vamos a repasar todas ellas, como les decía, con Edurne Arruiz Alfaro. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Edurne, encantadas de tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media para hablar de un fin de semana muy especial en Carcastillo. Lo comentaba ahora a todos nuestros oyentes, celebráis la cuarta feria de los usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas, y además con novedades.
Pues sí, como bien has dicho, este año además coincidiendo el 18 de septiembre con domingo, que es el día de la entrada de los rebaños en Bardenas, bueno, pues también hemos elaborado un programa como años anteriores. Empezamos a las 8 de la mañana, como bien has dicho, con la entrada de los rebaños, A las 10 continuamos con unas dianas a cargo de la charanga del encierro. Uh-huh. A las 10 también se inicia el séptimo certamen de pintura, también relacionado y cuyo tema es la transhumancia, Cañada Real de Bardenas Reales.
Claro, no podía ser de otra manera, ¿no, Edurne? Sí, sí. Certamen de pintura al aire libre, al aire libre.
Sí, sí, eso es. Está todo el mundo que quiera. Puede participar, no hay que apuntarse con antelación el mismo día, a partir de las 9 de la mañana, todo el mundo que quiera puede participar.
Eso es, porque estas actividades, Edurne, por situar un poquito al oyente, van a tener lugar el domingo, el 18 domingo. Son las primeras actividades del día, pero antes, para ir un poquito en orden, el sábado ya tenéis una actividad, y además una actividad que engloba toda la tarde, desde las 5 hasta las 8, Masterclass de Spinning.
Eso es, este año... hemos añadido el sábado 17 de septiembre una masterclass de spinning de 5 a 8 de la tarde. Eso es.
Bueno, y puede acudir todo el que quiera, ¿no? Entiendo, Edurne.
Bueno, pues se han recogido ahora en el ayuntamiento con antelación, más que nada por organizarse, claro. Y porque bueno, hay un número de bicicletas que, como bien sabes, pues todo el mundo tampoco puede participar a la vez. Uh-huh. Entonces sí que sea controlado un poquito con antelación, ¿eh?
Claro, uh-huh. Bueno, un poquito, porque si no, no cabríamos todos, ¿no? Por así decirlo.
Hay que organizar
lo que no es poco. Bueno, pues masterclass de spinning el sábado 17 entre las 5 y las 8 en Carcastillo, y ya el domingo, el día grande, podríamos decirlo así, Edurne, sí que comienza la jornada, como tú bien decías, a las 8 de la mañana, con esa entrada por la Cañada de los Rebaños, del ganado de Bardenas en el Paso, ¿no?, en ese monumento al pastor, después las dianas y después ese certamen de pintura. Pero es que además habéis introducido novedades este año que van a tener lugar en la plaza de la iglesia y se van a desarrollar a lo largo de toda la mañana, entre las 11 y las 2. ¿Cuáles son esas novedades?
Pues mira, este año hemos introducido como de 11 a 2 de la mañana, como bien, de la tarde, perdón, como bien has dicho, hay unos talleres y demostraciones de variado de colchones, de telares de lana y un taller de elaboración de queso. Uh-huh. En el que ahí sí que es, o sea, puede participar todo el mundo, todo el mundo que quiera, sí. Entonces esto sí que es nuevo, esto de talleres y demostraciones sí que es nuevo.
¿Y cómo se os ha ocurrido, no?, un poquito preparar esto? Porque, bueno, entiendo también que quizá la gente que ve la feria más rápido o que vive la mañana de otra manera, quizás sí que echaba un poquito en falta este tipo de actividades, ¿no, Edurne?
Pues sí, porque además, pues queríamos como concretarlo, como que todo tenga más que ver con lo que es el día, la feria, la Bardena, los rebaños. Entonces, que fuesen temas que estuviesen pues relacionados, ¿no? Pues como es la lana, como es el queso, lo mismo que el mercado que tenemos durante toda la mañana también, el mercado artesanal, uh-huh. el tradicional, siempre, pero como puestos más relacionados, que esté todo más vinculado a lo que es la Bardena, los rebaños, la ganadería.
Claro.
Este año hemos pensado que podía ser una cosa importante, pues eso, que todo estuviese más relacionado con el tema.
Uh-huh. Bueno, pues a las 11, taller de elaboración de telares de lana, media horita después, taller de elaboración de fieltro desde la lana, y a las 12, taller de elaboración de queso. Yo creo que a este se apuntará mucha gente, Edurne, al taller de elaboración de queso, Esto nos gusta pues a todos mucho. Eso es.
A ver si es verdad. Sí,
a ver, seguro que sí. Bueno, y ya a la 1 también la tradicional, porque esto ya sí que es tradicional, degustación del Cordero de Navarra.
Eso es. Uh-huh. A la 1, como también hicimos el año pasado, hay una degustación de cordero en la plaza del ayuntamiento. Va a ser en Tiquiro, que el año pasado fue en Guisado el cordero, este año es Tiquiro. Uh-huh. Y entonces, pues eso, todo el mundo que quiera, es un euro el pincho de cordero y el vino, el vaso de vino.
Claro, pues precio simbólico, podríamos decir así, para esa degustación de cordero de Navarra, a la que quizás sea el acto que más gente atrae, ¿no, Edurne?
Bueno, pues sí, ya sabes que bueno, además es un precio, como bien dices, entonces pues sí, el año pasado tuvo mucha aceptación y la verdad es que esto que suele ser la culminación de la mañana festiva, por así decirlo, sí que acude mucha gente, sí que llama así.
Claro, bueno, pues normal. Todo lo que sea buen comer aquí en Navarra, ya sabes que, que nos gusta a todos. Bueno, también hay que recordar que durante toda la mañana en la calle Calvario, si no me equivoco, si no me corriges, Edurne, tendrá lugar ese mercado tradicional, ¿no?
Sí, el mercado tradicional, como bien te he dicho, pues bueno, los puestos de queso, de cañizo también hay un puesto, puestos relacionados con lo que es el tema de bardenas, de las de rebaños, de ovejas, eso es.
Bueno, y además todo animado con los gaiteros y la comparsa de gigantes de Carcastillo, para que no se nos olviden o no se nos queden muy olvidadas las fiestas, que tampoco hace tanto que han terminado. Bueno, por último, también Edurne, recordar que a lo largo de todo el día, un poquito dentro de esa carta de pinchos que van a ofrecer los bares, ¿no?, de Carcastillo, se incluirá el pincho bardenero. ¿Esto qué es?
Pues mira, esto fue el primer año que lo hicimos, fue el año pasado. Entonces, pues eso, distintos bares de la localidad elaboran cada uno un pincho hecho con carne de cordero. Entonces, pues esto es, pues todo el día están ahí los pinchos para que el que quiera pueda ir a degustarlo.
Bueno, pues un fin de semana lleno de usos tradicionales, de ganado, de gastronomía de nuestra tierra, así que bueno, no nos lo podemos perder. Hablamos de esa cuarta feria de los usos tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, cuyo día gordo va a ser, como no, el domingo día 18. Edurne, Arruiz Alfaro, lo único que nos queda, animar a la gente, ¿no?, a que se anime a Carcastillo, a ir a Carcastillo.
Así es. Desde aquí y aprovechando la ocasión, pues nada, animar a todo el mundo que quiera acompañarnos este día, que va a ser un día muy bonito y interesante con estas novedades que hemos añadido este año. Y nada, que aquí estamos y que les esperamos.
Eso es, les esperamos a todos. Nosotras nos acercaremos hasta allí, no fallaremos a la cita. Edurne Ruiz Alfaro, concejal de Educación, Cultura y Festejos de Carcastillo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y a disfrutar de lo que queda de fin de semana.
Gracias a ti.
Un abrazo, hasta pronto.
Vale, adiós, gracias.
Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, ¿qué es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años?
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Nos trasladamos directamente hasta los años 80 con un poquito de rock, que estamos a viernes y esto siempre nos apetece. Quédense con nosotros, tenemos todavía 15, 17 minutos por delante aproximadamente. Nos queda, por supuesto, ofrecerles la programación festiva de Olite para el fin de semana y también la cultura del resto, ¿no?, de diferentes localidades de nuestra zona.
Yeah.
En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces.
Con MSC Cruceros pasarás 7 noches inolvidables en un crucero con pensión completa a bordo del MSC Espléndida.
Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife. 7 noches en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos.
Escápate al Algarve. Vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y 2 noches con desayuno en el hotel Epic Sana. Un 5 estrellas con el mayor spa de Europa.
Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la Isla Estrella. Vuelos con Air Europa para 2 personas y 4 noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico.
Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes.
Participa. Manda una postal a postalesviajeras@onda0.es o a Onda Cero, Ramblas 8894, cuarta planta 08002, Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados
y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, nos quedan 10 minutos para alcanzar el final de nuestra programación local de hoy, en este viernes 16 de septiembre, en el que, Ana, tenemos concentración programada desde Bardenas ya.
Así es, desde esta organización, desde Bardenas ya, se convoca una concentración hoy viernes 16 de septiembre en la Plaza de los Fueros de Tudela a las 8 de la tarde para denunciar las maniobras militares que se están realizando en el polígono de tiro de Bardenas, así como la presencia y prácticas militares en este entorno. Además, se hace un llamamiento al Gobierno de Navarra, que este 21 de septiembre va a celebrar en Tudela el Día Internacional de la Paz, homenajeando a quienes desempeñan el trabajo de recuperación de la memoria histórica de este pueblo, a que denuncie estas maniobras que no educan, dicen, en la paz sino en la guerra, y que se implique a la hora del desmantelamiento del polígono de tiro y que apoye la realización de un referéndum antes de diciembre de 2018, fecha en la que finaliza el actual contrato de arrendamiento con el Ministerio de Defensa.
Recordamos, hora de la...
A las 8 de la tarde, hoy en la Plaza de los Fueros de Tudela.
Eso es. Bueno, pues dicho esto, les recordamos también que desde la Comisión de Cultura de Peralta se ha preparado ya ese curso de sevillanas que va a comenzar en octubre y que se alargará hasta junio del próximo año. Las clases serán para infantil y también para adultos y serán los martes y jueves entre las 6 y las 8 y media de la tarde en la sala número 3 de Las Luchas. El precio del curso por mes es de 25 euros y hay que pagar por anticipado el trimestre hasta el 10 de octubre. Comenzarán el martes 4 de ese mismo mes y, bueno, pues para hacer la matrícula y concretar los horarios pueden recoger más información llamando a Beatriz Zafra a través del teléfono 690-31-89-05. Y hablamos de más cultura, en concreto de lectura, valga la redundancia, esta vez en Tafalla.
Así es, y nos dicen que si nos gusta leer, el Club de Lectura nos invita a hacer esas inscripciones para participar en este Club de Lectura. Se reúnen el último lunes de cada mes a las 7:15 de la tarde el primer grupo, que lo lleva Marina Aoiz, y el segundo grupo, el grupo B, organizado por Maribel Andueza, se reúnen todos los miércoles, el último miércoles, mejor dicho, de cada mes a las 7:30 de la tarde, así que pueden hacer las inscripciones en el 948 70 39 33, o bien escribir a biblioteca.tafalla@navarra.es.
También en Tafalla, más actividad cultural. Les recordamos que hasta el 30 de septiembre, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Tafalla, estará expuesta la exposición de pintura a cargo de César Otazu. Bueno, pues el acto de inauguración tuvo lugar el pasado 9 de septiembre y es un acto organizado por la Casa de Cultura. También hasta el próximo 9 de octubre y desde hoy, 16 de septiembre, desde hoy viernes, también la sala de exposiciones del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acoge la exposición Fotografía Antigua de Tafalla, organizada por el Patronato de Cultura. Y dentro del programa cultural habrá teatro a cargo de Entane con la obra Idiotas contemplando la nieve, pero será el próximo viernes 23 de septiembre. Se lo recordaremos a lo largo de esta semana. También, para finalizar, recordarles que la venta anticipada de las entradas tendrá lugar en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea a partir desde el pasado lunes de septiembre, y también se pueden coger por internet a través de la web www.tafalla.es. Nos trasladamos, Ana, ahora hasta San Martín de Uns.
Y en concreto hasta las bodegas Máximo Abete, porque desde allí nos invitan a hacer esa ruta del vino románico con dos actividades diferentes que tendrán lugar mañana, sábado 17 de septiembre. La primera comenzará a la mañana y podrán conocer todos aquellos que quieran la bodega Máximo Abete con una visita guiada y con una cata de vinos. Será desde las 11:30 de la mañana hasta la 1. Tienen toda la información en info@bodegasmaximoabete.com para que puedan escribir a la persona responsable y hacer sus reservas, porque se recomienda hacerlo. Y también en el punto de encuentro, que será en la bodega. Tienen que llamar, si no, al 948-73-81-20. Y la segunda actividad es por la tarde y se van a visitar la Iglesia Santa María y San Martín de Tours, a la vez que se va a recorrer el casco histórico de la localidad. Y en cada punto se va a degustar y catar un vino de la bodega Máximo Abete, que acompañará en la visita. El punto de encuentro para hacer esta actividad es en la puerta de la Iglesia Santa María, desde las 7 de la tarde, y la visita durará hasta las 8:30. También se recomienda reservar, y les vamos a dar ahí un teléfono: 669-41-2203. The only way is down, my face down on the ground. What am I doing? I know myself, I know myself well enough. I know my angels need angels. Y desde San Martín nos vamos hasta San Adrián para hablar de deporte. Es que no todo va a ser comer y beber, ¿no? Así que el
que
día
ya
del
podía,
deporte.
Bueno,
pues el Día del Deporte se va a celebrar también el domingo en San Adrián, en el Parque de las Señoritas. Este año cambian de ubicación, así que ya saben que es en el Parque de las Señoritas. A partir de las 9:30 de la mañana se va a hacer una quedada de corredores, o quedada running, como le llaman ahora, en la salida del parque. A las 10 se va a hacer ese estiramiento y eliminar tensiones del cuerpo. A las 11, una marcha cicloturística familiar de duración aproximada de una hora y también salida desde el parque. Y de 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde habrá diferentes pruebas del Día del Deporte: el tiro con arco, pesca, deportes adaptados, rocódromo, minigolf, ajedrez, futbolín, humano, vamos, de todo. Y ya después, por la tarde, desde las 4 hasta las 6, habrá baloncesto, modalidades de atletismo, camas elásticas, futbolín humano, minigolf y también rocódromo. Más tarde, a las 5:30, se va a hacer ese trofeo de Tacatás, el chupete de oro Villa de San Adrián, hasta los 15 meses, y la inscripción será será in situ 30 minutos antes de que comience ese trofeo de tacatás. Más tarde, a las 6:30, se hará exhibición de bodytonic y pilates, también kickboxing y zumba. Así que tienen toda la información de la nueva temporada deportiva, entrenamientos, salidas y actividades de la temporada de cada club, y se puede inscribir a todos los interesados en la oficina de deportes. El teléfono 948-670-463, que digamos. Bueno, pues nos quedan algo menos de 4 minutos que vamos a dedicar a la jornada festiva de este fin de semana en Olite. Nos llegaba, lamentablemente, una avería bastante, una acogida bastante aparatosa en Lodosa. Ya saben ustedes que Lodosa no es un pueblo que quizá no nosotros cojamos a la hora de hacer nuestro programa, ¿no? No lo incluimos quizá en nuestra programación, pero bueno, pues nos parecía una noticia de última hora importante. Un toro se ha arrancado de manera imprevista y bueno, pues se le ha pillado a uno de los miembros de la charanga, que en ese momento se encontraba sacando fotos, y bueno, pues le ha propiciado, ¿no?, una cornada bastante, bastante aparatosa. Así que bueno, pues les damos la última hora que nos llega desde Lodosa, y ahora sí vamos a hablar de cosas más bonitas, como por ejemplo las fiestas de Olite. Comienzan los actos en este Día de la Juventud, viernes 16 de septiembre. Comienzan o continúan con esa comida, ¿no, Ana? Así es, a las 3:45 se va a hacer esa comida a cargo de la Asociación Juventud, y más tarde, a partir de las 3:30, se hará ese café concierto a cargo de la Orquesta Nueva Etapa. Más tarde, a las 5:15, después de que ya hayan hecho la digestión, se hará ese espectáculo taurino a cargo de la Juventud con la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. Más tarde, a las 8:15, tendrá lugar ese encierro. A las 9, el novenario. A las 10:15, toro de fuego. Después también hay hueco para los más pequeños con ese cine infantil, que va a tener lugar a las 10:30 de la noche. Y más tarde, a las 12, verbena a cargo de Nueva Etapa. Más actos. Ana, nos queda aproximadamente un minuto. Resumimos lo que podamos. Bueno, pues tenemos para el 17 de septiembre, sábado, Día de los Gigantes, que va a empezar a las 10:30 con un encierro. A las 12, gigantada, importante para esa fecha. A las 3:15, comida en la plaza para todas las personas de la comparsa que puedan acudir. Y a las 5:15, ese encierro de nuevo. Más tarde, el domingo, Día de los Mayores, que comenzará el domingo, como bien decimos, a las 10:30 con ese encierro, también a las 12, gigantes. 12:30, misa solemne, imposición de pañuelos, matrimonios para los jubilados. A la 1:30 tendrá lugar ese lunch para los jubilados, y también a las 3:15 comenzará la paellada popular.
Perdóname, que le tengo yo aquí a Ana atropellada, como corre, que se nos acaba el tiempo. Bueno, lo dicho, jornada festiva en Olite, también en Villafranca, en diferentes pueblos de nuestra zona media. Últimos coletazos festivos, nosotros nos despedimos. Disfruten del fin de semana. Ana, muchísimas gracias por tu compañía y por tu trabajo. Volvemos a estar contigo también el lunes.
A ti, un placer.
A todos ustedes, disfruten. Hasta el lunes.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.